Si te hablo de espiritualidad, puede que lo veas como algo etéreo, intangible. Incluso algunos dirán, uff, esta cosa va de espíritus, pero no, no va por ahí. Pero si te digo que tiene que ver con afrontar la vida de otra manera, afrontar tus problemas y preocupaciones de otra manera, y que te puede ayudar mucho a tener tu cuerpo y tu mente en equilibrio, igual ya estás más receptivo. Hoy en la noche oscura del alma vamos a hablar de salud espiritual, nada más y nada menos, y tenemos una invitada que sabe mucho sobre el tema. Ella se llama Sara Pons. ¿Qué tal estás, Sara? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Encantada. Buenas noches.
Bueno, Sara Pons Pallarés es jefa del Servicio de Espiritualidad de la Fundación Sanitaria Mollet y ayuda prestando atención espiritual a pacientes, a familiares de pacientes, a personal sanitario también del Hospital Universitario Mollet. Pero bueno, a mí me gustaría que nos contara, Sara, cuánto tiempo llevas en la fundación, porque tú al principio como que ibas por otro camino, creo que estudiaste Derecho, y bueno, claro, algo pasó que hizo que provocara este cambio profesional, y claro, ya puestos a ahondar en el tema, ¿cómo se forma uno para trabajar en salud espiritual?
Bueno, bueno, pues son un montón de temas que me voy a apuntar porque me gustaría poder contestar a todo lo que me has comentado, ¿sí? Mira, aquí en la Fundación Sanitaria Mollet, donde trabajo, que es un hospital de agudos, un hospital sociosanitario y tres residencias, dos para personas mayores y una para personas con discapacidad, tenemos este servicio de salud espiritual transversal, completamente laico, y totalmente integrado en el equipo. Y venimos prestando este servicio desde septiembre de 2017. Uh-huh. Entonces, que es cuando yo me incorporé. Previamente lo que había era, como en muchos otros hospitales, un servicio de atención religiosa, de personas de religión cristiana que se desplazaban a las habitaciones del hospital pues para no ofrecer consuelo. Y nosotros valoramos que era importante hacer un paso más, ¿no? Y para eso pues llegamos a un acuerdo con la Iglesia que nos correspondía por territorio, por zona, y les dijimos que nos gustaría poder ofrecer un servicio de salud espiritual no religioso. Ajá. Porque somos un hospital no religioso como muchos otros, y porque además muchos de los pacientes que atendemos tampoco son religiosos, o si lo son de muchas religiones diferentes, ¿no? Y aparte cada vez hay más personas que atendemos que son laicas, no religiosas. Uh-huh. Entonces empezamos con todo esto, y bueno, esto por explicar un poco rápidamente el marco, ¿no? Y en cuanto a mí, pues sí, yo estudié Derecho. La pregunta aquí sería, ¿qué hace alguien como yo estudiando Derecho? Uh-huh. ¿No? Y bueno, digamos que fue un consenso familiar, una decisión familiar. Y yo pues estuve trabajando como abogada y como ejecutiva en una multinacional durante 20 años, pero siempre sintiendo que mi lugar no era aquel. Fíjate. Y que aquella no era yo. Era como que yo venía a hacer algo más en la vida que no era eso, y que no había ni empezado a hacer lo que venía a hacer. Y eso fue una llamada desde pequeñita, que he tenido mucha conexión pues con la parte espiritual, igual que muchas personas. Uh-huh. Por esa dimensión que tenemos innata. No vengo de una familia religiosa para nada, y la espiritualidad era algo que vivía conmigo. Y siempre quise pues desde pequeña ayudar a los demás, tenía esa necesidad de poder ayudar, y en la multinacional sentía que no lo podía hacer. Así que bueno, siguiendo un instinto y una especie de voz interior que me decía que tenía que estar pues al lado de las personas que más sufren, entre ellos los enfermos, especialmente los enfermos muy graves, pues fue así. Empecé primero como voluntaria en equipos de paliativos para ver si aquello que yo sentía como una llamada realmente era así y yo me sentía preparada para hacerlo. Lo primero que descubrí es que no estaba preparada, porque para poder acompañar a personas con sufrimiento necesitas un equilibrio espiritual muy importante. Uh-huh. ¿No? Y un centramiento muy importante, y yo ahí vi que no, que todavía las emociones me desbordaban y me las llevaba, y iba acumulando sufrimientos añadidos aparte de los que yo llevaba, entonces claro, no podía aportar la paz y serenidad que me hubiera gustado. Así que bueno, fue preciosa esa etapa, descubrí pues que me quedaba trabajo personal por hacer, y fui haciendo todo ese trabajo acompañado de un montón de pérdidas a nivel personal, y me formé también en un máster de acompañamiento a enfermos paliativos. Uh-huh. es un máster para enfermos paliativos avanzados, ahí van médicos, enfermeras, y había un tercer itinerario que era el de acompañamiento emocional y espiritual, y ahí entré yo, la más rara de todas las raras, de los alumnos que había, la licenciada en Derecho, pero me encantó. Uh-huh. Y nada, luego me fui a Inglaterra, me seguí formando en otro máster allí, y al volver pues ya empecé a trabajar aquí en este hospital.
O sea, que de alguna forma es como que tú poquito a poco te fuiste encontrando a ti misma, ¿no? Buscando ese punto de equilibrio que yo comentaba al inicio, y fue cuando dijiste, ahora sí, es cuando realmente estoy preparada para poder ayudar a los demás.
Eso es, sí. Y curiosamente, me he formado mucho, ¿no? A nivel teórico, y doy muchas formaciones en hospitales, universidades, etcétera, ¿no? Pero curiosamente lo que más me formó fue la vida. Uh-huh. O sea, el poder sostener mi propio sufrimiento en momentos muy complejos de mi vida me dio, pues sin quererlo, puramente por necesidad, por sobrevivir, ¿no? Me facilitó una serie de herramientas internas que quedaron en mí. Uh-huh. Y esas herramientas son las que ayudan, ¿no?, a poder hacer todo este acompañamiento espiritual a personas con situaciones de sufrimientos muy extremos muchas veces.
Uh-huh. Bueno, luego, y si eres tan amable y generosa, nos transmitirás alguna de esas herramientas. Pero te quería preguntar, ¿cómo se realiza el contacto con el posible paciente? ¿Es el paciente quien solicita hablar con vosotros, o el médico en un momento dado cree que es conveniente que a lo mejor entréis a ayudar o a apoyar? ¿Es la familia? ¿Sois vosotros quien nos ofrecéis? ¿Cómo se solicita?
Sí, mira, realmente la mayor parte de los casos que atendemos son personas que lo han solicitado el propio médico o la enfermera. Ajá. De hecho, inicialmente, como es un departamento, se llama Servicio de Salud Espiritual, depende de la Dirección de Enfermería. Entonces, inicialmente, pues claro, la enfermería, por el perfil, ¿no?, de tener más cuidado de las personas, curar, más que curar, cuidar a personas, eran más proclives a poder aconsejar este servicio. Y lo sorprendente es que a lo largo de estos años, a medicina ha crecido mucho en cuanto a sus peticiones, y actualmente el principal peticionario del servicio es medicina. Entonces ellos, el equipo de médicos y enfermeras, recomienda a sus pacientes o a sus familiares que puedan recibir la visita del Servicio de Salud Espiritual. Uh-huh. Y luego también hay casos que es el propio paciente que o bien ha escuchado hablar del servicio o ya ha recibido visitas de ese servicio previamente. Ajá. Entonces lo solicita cuando vuelve a ingresar.
La gente, incluso tú has hecho referencia antes, muchas veces tiene la unión, la relación de espiritualidad con creencias religiosas, pero esto no tiene por qué ser así. Como bien has dicho, vuestra fundación es laica, de hecho es como una respuesta, ¿no?, para personas que también necesitan ese acompañamiento emocional, espiritual, y que pueden incluso no creer en nada. Pero independientemente, no sé si para esta ayuda espiritual a veces es bueno creer en algo, te pregunto, Sara.
Cuando estás muy enfermo y tienes unas creencias religiosas, digamos, ¿no?, o a lo mejor no religiosas, pero crees que vas a ir a la energía o que vas a contactar con maestros espirituales, te ayuda a poder hacer el proceso de la entrega con más paz. En principio es así. Lo que pasa es que no siempre es así. Uh-huh. Es decir, hay personas que precisamente cuando se ven en situación de la enfermedad y al final y se ven muy vulnerables, tienen crisis importantes en sus creencias, ¿no? Y pueden tener sensación de crisis de injusticia, de por qué, ¿no? ¿Por qué Dios me hace esto? ¿Por qué no me ha escuchado a mis ruegos, ¿no? Uh-huh. O incluso dudas profundas de si realmente hay algo luego. Entonces, parte del trabajo de este servicio es acompañar también estas dudas, ¿no? No uh-huh. intentar convencer para nada, sino escuchar y sobre todo aportar esa serenidad, esa paz que cuando conectamos con ella en lo profundo nos facilita las respuestas que cada uno necesita.
Uh-huh. A veces cuando escuchas salud espiritual, pues uno piensa en enfermos terminales, y yo no sé si siempre, me imagino que sí, que en muchos de los casos se dará esta ayuda para pacientes que están terminales. Pero en el caso, por ejemplo, de otras opciones, de alguien que se sepa que haya intentado suicidarse, o alguien que ha sufrido maltrato o una violación y que el médico o la enfermera considere que podría venir bien esta ayuda para salir de esta noche oscura del alma que yo denomino. ¿También pueden contactar con vosotros?
Sí, totalmente. O sea, nosotros partimos de la visión de que la dimensión espiritual la tenemos todos los seres humanos, es innata, y además nos acompaña desde el momento que nacemos. Entonces, eso significa que podemos recurrir a ella en cualquier proceso vital en el que estemos, ¿no? Uh-huh. No solamente al final de la vida, sino en cualquier momento de sufrimiento. Entonces, precisamente lo que muchas veces sucede es que cuando estamos sufriendo, bien sea porque se inicia una enfermedad, o como bien has dicho, por un abuso, o por un maltrato, ¿no?, o por un deseo de suicidio, cuando estamos sufriendo, normalmente nos cuesta mucho conectar con esa dimensión espiritual. Uh-huh. Pero hay un espacio, cuando vamos cruzando todas las emociones, hay un espacio más profundo donde está ese silencio, esa espiritualidad que nos ayuda a sostener todas las pérdidas que podemos estar sintiendo en las dimensiones físicas, en la dimensión social, en la dimensión emocional, en todas las dimensiones, en la dimensión mental, etcétera. Eso significa que siempre podemos acompañar y ayudar a aportar salud espiritual y ayudar a despertar la salud espiritual de la persona a la que atendemos. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, esto significa que una persona que llega a urgencias, que ni mucho menos está muriendo, pero que se encuentra mal, uh-huh, y que a lo mejor pues está pendiente de un diagnóstico, está sufriendo y puede solicitar ayuda, o bien que el propio equipo vea que puede necesitar esta ayuda para encontrar equilibrio, porque lo que el servicio sobre todo intenta ayudar es a encontrar a la persona a recuperar un equilibrio interno, uh-huh, una serenidad interna que muchas veces todo el proceso de sufrimiento le ha llevado a perder. Uh-huh. ¿Sí? Pues aparte, trabajamos mucho con el servicio de salud mental, que aquí en nuestra fundación es muy importante, es un servicio muy potente. Trabajamos mucho también con psiquiatría y con psicología para ver en qué casos, ¿no?, es mejor, o qué personas es mejor atender desde una perspectiva de psiquiatría, de salud mental, con estas pequeñas aportaciones de salud espiritual, y cuáles es mejor pues atender exclusivamente por salud espiritual, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Depende un poco también del diagnóstico, de todo el tratamiento farmacológico que haya, etcétera. Trabajamos, lo bonito de este modelo es que está totalmente integrado en el equipo. Uh-huh. Es uno más junto con los demás miembros y diferentes servicios, ¿no?
Claro, eso que has dicho es muy importante. Por ejemplo, en el tema de la gente que necesita en algún momento dado ayuda psiquiátrica, porque si los psiquiatras implementan en su terapia esta atención espiritual o vosotros colaboráis con ellos, pacientes notan beneficios, notan más mejora por tu experiencia. ¿Has notado eso?
Sí, mira, te lo contestaré con un ejemplo real.
Perfecto.
Sí, de un psiquiatra que, bueno, estuvo formándose, porque damos muchas formaciones a los profesionales sobre herramientas de acompañamiento espiritual, uh-huh, al sufrimiento. Estuvo formándose y me comentó las palabras que le dijo una paciente, ¿no? Y la paciente le dijo: no sé qué ha hecho usted, doctor, pero últimamente en las sesiones con usted siento que me toca el alma. Uh-huh. ¿No? Qué bueno. Y fue tan bonito, me lo mandó él y me dijo: estoy asombrado, o sea, nunca había escuchado estas palabras.
Uh-huh. ¿No? Sí. La verdad es que según yo lo veo, y con gente que ha trabajado y profundizado en el tema espiritual, que he dialogado, sí, pues es como que se trata un poco de la persona que está intentando buscar esas respuestas, ¿no? Que se trata de dialogar con el interior de uno mismo, ¿no? En vez de buscar respuestas fuera, hay que muchas veces buscar respuestas dentro, que eso nos cuesta muchísimo. Y con tu experiencia, sí, y incluso esto que estás comentando, que formáis a profesionales, ¿qué tipo de ayuda o de herramientas que comentabas antes son importantes o tiene que tener en cuenta una persona para ahondar, ¿no?, en esa conexión espiritual e interna, en esa palabra que has dicho, en buscar esa serenidad interna que es tan importante? ¿Cómo se puede hacer?
Muy, muy buena pregunta, Silvia. Yo creo que nosotros, las personas que hacemos acompañamiento espiritual, que somos unas cuantas, en diferentes centros, y cada vez va a ir creciendo más en diferentes centros sanitarios, creo que lo principal es que nosotros identifiquemos que nosotros mismos somos una herramienta. Uh-huh. Entonces nos ponemos a disposición, a servicio del otro. Y para poder hacerlo, para poder ser una buena herramienta, es importante que nosotros podamos encontrar nuestra propia serenidad. Sí, entonces que hagamos nuestras prácticas, cada uno tendrá las suyas, ¿no? Para encontrar, para conectar espiritualmente, pero también una parte muy importante es conocer nuestras emociones, conocernos profundamente y sostener nuestros propios sufrimientos, sostener la intensidad de las emociones. Porque cuando hacemos acompañamiento espiritual, una de las características, sobre todo cuando hay sufrimientos muy agudos, es que las personas tienen una intensidad emocional de sufrimiento muy alta. Entonces, si queremos estar ahí y poder aportar serenidad con nuestra presencia, es importante que también nosotros sepamos sostener nuestras intensidades de sufrimientos y de emociones, porque cruzar eso nos lleva a la serenidad. Entonces, en estas formaciones, que son formaciones que tienen como diferentes niveles, en un primer nivel lo que hacemos es ofrecer herramientas de acompañamiento emocional. ¿Por qué? Porque hay que cruzar las emociones, hay que conocerlas. Entonces ahí, por ejemplo, formamos a los médicos, enfermeras, trabajadores sociales, fisioterapeutas, ¿no? Incluso los administrativos también del hospital, para que sepan, por ejemplo, cuáles son las fases de un proceso de ajustamiento emocional a una enfermedad, qué fases pasa un enfermo, ¿no? Cuáles son los nombres de esas fases, para que también sepan cómo acompañar un shock emocional cuando alguien a lo mejor fallece de repente y no se esperaba, o cuando hay que comunicar una mala noticia, cuando hay un pacto de silencio y la familia no quiere que se le diga al enfermo lo que tiene, etcétera, ¿no? Entonces damos herramientas a este nivel. Ese es un primer nivel formativo. En un segundo nivel formativo facilitamos herramientas de acompañamiento espiritual, que es cómo conectar con la profundidad del otro. Desde mi profundidad, cómo conecto con tu profundidad para poder acompañarte. Y que sientas de verdad que no estás solo y que hay un espacio en ti donde puedes encontrar ese equilibrio. Entonces ahí es toda la parte de la comunicación no verbal y las conexiones a un nivel más profundo, más trascendente. Luego hay un tercer nivel donde lo que hacemos ya es trabajar con casos prácticos concretos que, con el permiso de los pacientes, hemos registrado las intervenciones, todo lo que se ha dicho, las conversaciones mantenidas, todos los silencios, los tipos de silencio, etcétera. Y entonces con todo eso damos una formación específica, práctica, y acompañar también en las habitaciones al Servicio de Salud Espiritual para ver cómo se trabaja esto. Poco esto. Y entonces hablamos mucho de la importancia de mantener el silencio, pero yo no puedo mantener el silencio acompañando a alguien si no sé mantener mi propio silencio interior. Entonces toda la formación siempre empieza por uno mismo, pero sí creemos que y además lo hemos constatado porque hemos hecho encuestas, los profesionales, además hemos formado más de 500 profesionales en herramientas de acompañamiento emocional y espiritual. Y una de las cuestiones que ellos solicitan es tener unas competencias básicas para poder aportar calidez y ternura a las personas a las que atienden, bien sea un médico, bien sea una enfermera, cualquier tipo de profesional que tenga una herramienta de conexión. Porque ese es el propósito del ser humano, al final, conectar con el otro y aportar lo mejor de mí mismo en el ejercicio de mi profesión, ¿no? Entonces eso nos permite recordar el por qué elijo lo que elijo, ¿no? Y por qué trabajo de lo que trabajo. Y para qué estoy aquí.
Claro, en el caso estás comentando sobre todo de profesionales que lo que quieren es ejercer su profesión, independientemente de curar físicamente a esa persona, pues intentar ayudarla también en ese proceso emocional, para que pues vaya un poco asumiendo o intentando llevar de la mejor manera posible el sufrimiento correspondiente que pueda tener. Pero en el caso, por ejemplo, de que un profesional no esté o no haya entrado en esa valoración de hacer esa formación, pero sí necesite esa ayuda espiritual, el que esté pasando por un proceso personal complicado, ¿también le podéis ayudar?
Sí, de hecho lo ofrecemos así. A lo largo de estos años hemos hecho más de 500 visitas a profesionales, un 80% por motivos personales, aproximadamente, y el resto motivos profesionales. ¿Y por qué? Porque partimos de la base de que las instituciones sanitarias trabajamos muy al lado del sufrimiento, o sea, es diario, ¿no? Ver sufrimiento, ver personas que están pasando mal momento en el entorno sanitario. Entonces, el profesional, si lleva su propia carga personal en la que está sufriendo y se pone una bata, con esa bata no desaparece lo que le está pasando. Eso es, eso no es real, aunque a veces nos queramos creer que sí, no lo es. Entonces, significa que esa persona a lo mejor cuando tiene que atender a alguien le cuesta poder escuchar a esa persona. Uh-huh. O le cuesta poder mirarle a los ojos, o le recuerda lo que está pasando, y ahí le resulta difícil poder aportar serenidad, poder aportar calidez y ternura. Por eso creemos que tenemos un compromiso con los profesionales de ayudarles para que ellos también encuentren su propia salud espiritual y puedan aportar salud espiritual a la persona a la que tienen.
Sí, o sea, que una persona que tiene que ayudar a otra tiene que estar bien, porque si no está bien, pues poca ayuda puede hacer, ¿no? Más o menos hablándolo así coloquialmente.
Sí, y si no estás siempre bien, porque eso sería imposible, ¿no? Yo tampoco estoy siempre bien, ni muchísimo menos. Ahí entrarían como dos factores, ¿no? Uno es, primero, si yo hoy no estoy especialmente bien, me tengo que cuidar para poder acompañar a otros. Y a lo mejor hoy no es el día de tener ciertas conversaciones porque se me va a remover todo demasiado. Pero eso no significa que no pueda estar a lo de esta persona y reírme con ella o cogerla de la mano. Pero saber regular hasta dónde llego para poder cuidarme a mí.
O sea, que
sería como... Sí.
En el caso, por ejemplo, que estás comentando, que alguien de la Fundación de Salud Espiritual, tu caso o un compañero, esté en un tiempo así un poco complicado, ¿pedís ayuda también dentro de a vuestros propios compañeros o sois más de hacer autoterapia?
Seríamos más, nosotros tenemos un grupo, o sea, tenemos el servicio está compuesto de, en mi caso, por mí misma, porque que llevo el servicio, y ¿sí? Luego hay un grupo de embajadores que son profesionales de la institución que tienen sensibilidad hacia este tema y se están formando en este tema. Y hay como unas 30 y algo de personas que ya digamos que están a un nivel más experto, ¿no? Entonces, entre nosotros también nos ayudamos.
Muy bien.
Y luego aparte está pues la autoayuda que cada uno se ofrece y el autoconsuelo que cada uno se ofrece a sí mismo, que es importante también desarrollar.
Bueno, como sabes, esta sección se llama la noche oscura y sabemos que muchas personas a lo largo de la vida pues tiene una o muchas noches oscuras del alma donde sufre y le cuesta encontrar la salida a ese sufrimiento, encontrar esa pequeña luz, ¿no? ¿Qué tipo de apoyo o alimento espiritual puede poner en práctica esa persona para encontrar esa luz y salir adelante? No sé, meditación, preguntarse cómo esa forma de intentar desconectar ese sobrepensamiento que le causa tanto sufrimiento, además de intentar buscar ayuda, como estamos hablando, por sí mismo, ¿puede hacer algo?
Sí, todos los recursos que tú has dicho yo creo que son súper válidos y cada cual sentirá más sensibilidad o más cercanía hacia un tema o hacia otro, ¿no? Y lo importante también es comprender que todo tiene un principio y todo tiene un fin. O sea, estas noches oscuras del alma que como tú bien has dicho, ¿no? Y yo lo comparto 100%, a veces no solo son una, sino que pueden ser varias, ¿no? Tienen un principio y tienen un fin. O sea, hay un momento en el que ese proceso acaba, porque al final es un proceso evolutivo. Y hay un momento en el que esa evolución se realiza y eso acaba. Y la cuestión es, mientras lo cruzo, que parece que no hay nada delante, que no hay luz delante y que tampoco veo ya de dónde vengo casi, sino que estoy como en medio de un desierto, ¿no? Es este camino del confiar, ¿no? Y del entregar. Entregarme al no lo sé. No sé cómo se hace. Estoy andando y no sé cómo se hace, pero encontraré la manera. Y me ayudarán a encontrar la manera. No es esta confianza. Yo creo que en el momento que somos capaces de entregarnos, pero entregarnos de verdad, la frase que se dice, ¿no? Cuando la vida me pone de rodillas, cuando somos capaces de entregarnos de verdad, ahí se produce una transformación muy importante que queda en nosotros. Ahí hay un clic evolutivo muy importante, pero cuesta mucho llegar a entregarse. Somos muy luchadores.
El camino es complicado. Es más fácil. No me quiero salir de mi zona de confort. No, toma, no quieres salirte, pues te voy a hacer que salga sí o sí.
Exacto, y si no, cada vez más fuerte para que te des cuenta.
¡Que lo repites! ¡Toma! Bueno, Sara, creo que está teniendo tanto éxito esto que estáis haciendo, que se están empezando a fijar otros hospitales y os están pidiendo asesoramiento asesoramiento. No sé si estáis, habéis puesto en marcha también una cátedra de salud espiritual y humanización. Sí. ¿Cómo está funcionando esto? A ver, os están preguntando, porque yo creo que esto se tiene que extender a todos los hospitales de España y el extranjero.
Ay, qué bueno, Silvia, qué informada que estás. Sí, la verdad es que el modelo que hemos ido construyendo y que además nos avalan estos 7 años de práctica, y que no lo he comentado, pero que los profesionales, cuando les preguntamos, más de 160 profesionales encuestados de forma anónima, el 98% dijeron que debería estar en todos los hospitales. Uh-huh. Y además lo valoran con un 4,8 sobre 5 en profesionalidad. O sea, fíjate, se considera un servicio súper importante y profesional. Entonces, esto de alguna manera nos ha llevado a decir, bueno, vamos a hacer un paso más allá, porque nos están pidiendo cada vez más hospitales y más profesionales de otros lugares que cómo estamos trabajando, y vamos a hacer que este modelo pues se pueda dar a conocer y pueda difundirse. Y entonces, en este sentido, nos pusimos en contacto y ellos con nosotros en la Universidad de Barcelona, y creamos conjuntamente esta cátedra que tú bien has dicho, Salud Espiritual y Humanización, donde el objetivo es este, formar a profesionales, transferir conocimientos, divulgar y poner ciencia y evidencia a lo que nosotros estamos viendo que funciona. Uh-huh. Y que los propios pacientes, cuando les hemos preguntado, nos ponen una nota de un 8,5 sobre 10. O sea, fíjate, que fíjate, esto funciona, esto está ayudando, ¿no? Uh-huh. Entonces necesitamos ahora que la ciencia, esta fantástica ciencia, nos demuestre que esto es así y lo pueda demostrar de otra manera que pueda ser comprensible para todos. Entonces es verdad que recibimos peticiones de universidades, de hospitales, yo mismo viajo por todas partes porque nos solicitan cómo hacerlo y cómo crear este modelo y cómo formar a los profesionales.
Bueno, pero estamos hablando de hospitales, pero es que yo esto lo extendería un poquito más, y perdona que igual me voy un poco, pero es que en las cárceles vendría que ni te cuento, en centros de menores vendría, o sea, es que todo este tipo de cosas que al final te ayuda a una herramienta emocional que te ayuda a superar problemas en la vida, pues es que es algo necesario, es que forma parte, igual tener tu salud mental, tu paz mental, es tan necesario como comer, como respirar.
Sí, totalmente. Y además qué bonito es cuando nos damos cuenta que a pesar de todas las dificultades estamos encontrando paz. Que esto parece como increíble. Me gustaría, si me permites, explicar nada, un cuento muy pequeño, súper corto, de un emperador romano que pidió que diferentes personas pintaran una imagen de lo que sería pues la paz, ¿no? Bueno, pues muchos pintaron el mar, otros pintaron altas montañas, las nubes, el sol, pero el que ganó no fue ese cuadro, el que ganó fue un cuadro en el que había una tormenta. Y era una tormenta en las montañas, y cuando le preguntaron al emperador, ¿pero por qué si este cuadro no inspira paz? Y él dijo, fijaros en este detalle, ¿no? Y allí enseñó una imagen de un nido, y donde había un nido de una madre, ¿no? Una madre pajarito con sus crías, y ella les estaba cuidando, les estaba dando alimento a pesar de la tormenta. Les daba calidez. Uh-huh. Dijo, esto es la paz. Cuando a pesar de todas las tormentas, encontramos paz. Uh-huh. Y eso tiene mucho que ver con encontrar a alguien que también te acompañe a encontrar esa paz y que tenga esa calidez y esa ternura y que sientas que le importas. Uh-huh. Que te comprende profundamente, ¿no?
Totalmente. Sara, ha sido un verdadero placer charlar contigo, comprobar que poco a poco, pues, no solo se cuida la enfermedad del cuerpo, sino que también se tiene en cuenta lo emocional a través de lo espiritual.
Muchísimas gracias, Silvia. Me ha encantado la charla, me ha encantado tu sensibilidad, y que tengáis un programa sobre este tema me parece precioso. Muchas gracias, de verdad.
Gracias a ti.
Cuando se apaguen todas las farolas, cuando de miedo te quedes dormido, cuando estés listo para soltar la soga, cuando tu lágrima se cae al río,
cuando la vida está solo en caída.
Bienvenidas sean todas las iniciativas que te ayudan a encontrar la paz mental, la estabilidad emocional, porque así lograrás sentirte mejor contigo mismo.
Que solo nos cueste la cara.
Y recuerda siempre que incluso en la noche más oscura, la luz no desaparece. Solo espera ser encontrada de nuevo.
Búscame cuando la cosa.
La Rosa de los Vientos.